Pobrecito
tío.
Mío.
A ver, hola, Millán. Hola, Axel.
Bueno, a mí también me ocurrió lo mismo que a Mansilla cuando empecé.
Con el partido del Nottingham, ¿no?
No, es lo que tú te crees, no, no. Fue en un Portsmouth Brighton que dije que no estaba convocado Stefan Boothwell, que estaba siendo el mejor del partido. La madre de Stefan Boothwell me escuchó, subió a la cabina y me arreó un paraguazo en la cabeza que todavía me duele. Así que tremendo. Ánimo a Mansilla, que nos ha pasado.
Mira,
a todos.
Millán no quiso hacer de menos a Mansilla y también rayó a gran altura con este comentario.
Ha empezado en Birmingham en la Premier el Aston Villa West Ham. Millán
todavía no lo ha hecho, está a punto de comenzar el partido, pero no.
¿Españoles por el mundo? ¿Pau Torres?
Pau Torres no. Está lesionado, creo.
¿Está lesionado? Si estaba con España el otro día.
Ah, sí, está titular, está titular. Está lesionado, pero no.
¿Anoche qué tal?
Bien.
Es que estuvieron de boda ayer, el Nacho Pla.
Mansilla y Millán son los martes y 13 de
ahora viene lo de Nacho Pla, sí. Efectivamente, sí, ahora viene lo de Nacho Pla, que es la estrella indiscutible de la semana. Cuando contó que había aprendido esto, bueno, yo creo que ya lo sabe toda España, ha salido hasta en el Marca esto. Que había...
Y es que Carlos...
Esto... Sí, sí, tranquilo, wow, pero sí, ya está.
Dale.
Dale, dale.
Y es que Carlos Alsina, nuestro compi de Onda Cero, fue ciclista profesional y llegó a ganar la etapa reina del Tour de Francia.
Anda ya.
¿Perdón?
¿Sí?
Creo que no es verdad nada de lo que has dicho en el último medio minuto. ¿Pero dónde lo has visto?
Que lo contaron en Onda Cero, estuvieron hablando de esto durante un buen rato.
La etapa reina. A ver si es una bola.
Pero...
Hubo falsidad.
O sea, yo no podría poner mi vida en el fuego por ello, pero estuvieron hablando
de ellos durante 10
minutos. Mi vida en el fuego.
Pon tu vida en el fuego, hazme caso, que te va a ir mejor. Pero tío, ¿tú qué oyes? ¿O cómo ibas cuando oías eso?
Oye, ¿cómo? Bueno, lo que sí es verdad, que lo sabe todo el mundo, que Herrera fue probador de Fórmula 1.
Eso sí, pero eso lo sabe. Eso lo sabe la gente.
Nunca lo he querido desvelar, pero Iñaki Gabilondo sale en la peli Braveheart detrás.
De extra.
No puede ni acabar.
Por favor.
Ya, este programa no puede mejorar. Vamos a dejar aquí. Ay.
Es que es increíble, ¿no? Pues,
a ver, Onda Cero, más de uno, archivo. Nacho Pla se creyó esta coña que le hicieron al Sina en su programa y que fue el origen de todo lo que contó Pla.
Y luego tienes la faceta quizá desconocida a estas alturas de tu vida de exciclista profesional.
A mí de eso no me gusta hablar.
Nadie dice el exciclista del
sí,
reino.
De no.
A lo mejor los oyentes se piensan que es mentira.
Fui ciclista. Fui gregario de Miguel Indurain. 3 tours con Miguel Indurain. A ver, y yo era gregario porque yo siempre tuve mucho cariño a Miguel.
La narración de aquel día que tú ganaste la etapa reina del Tour de Francia.
¡Carlos Alsina! Atraviesa la línea de meta del mítico Alpe d'Huez, ganador de la etapa reina.
¿Y esto fue lo que se tragó Pla? ¿Esto fue lo que se tragó Pla?
Sí, sí.
Pero, de verdad, o sea, ¿en manos de quién estamos?
Es que es un milagro que esto suene.
Y una cosa, esto os lo pregunto de verdad, lo que se emitió de Alsina en tiempo de juego después... ¿Era Alsina o era inteligente?
Era real.
No, decidme la verdad.
Es real, de verdad.
Sí, sí, pues te juro, a mí me parece inteligencia artificial.
A mí también me lo pareció, pero es real.
Pero es real.
A ver, venga.
Contestador automático de tiempo de juego.
Paco, soy Alsina. No entiendo la guasa. Lo que ha contado Nacho es sustancialmente verdad. Yo competí en el Tour de Alevines, 1986, tenía yo 7 años, y tiene razón, yo gané la etapa reina de las fiestas de la competición de aquel año, ¿sí? Y Herrera ha probado coches que corren un montón, pues claro que sí. O sea, que aparte de llevar programas de radio, pues sabemos llevar otros vehículos. Oye, no os ensañéis con Nacho. Fue una broma que me hicieron a mí en el programa, el equipo que tengo, que son muy perros, y al final se la ha creído media España. Besos y abrazos a todos.
¿Este es Alsina de verdad? ¿O es el Whopper con la inteligencia
artificial?
No
es un imitador, no es la inteligencia artificial... Es Alsina, que Nacho Pla, a instancia de alguien del equipo, se ha puesto en contacto con él y con su equipo y ha tenido a bien, antes de echarse una siestecita, mandarnos este audio.
¿Qué día te ha ofrecido credibilidad?
Regular. No. Pues, ahora, empiezo a creerlo. A ver, Radio Marca despierta San Francisco el martes. Vamos. Ayer por la noche empezó la NBA, por lo que horas antes David Sánchez hizo un especial baloncesto en su programa que duró más, incluso, que un vaya fiesta normal de los nuestros.
Baloncesto, Charlie Santos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Andri, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Gracias, Enrique, por querer estar conmigo.
Claro, se ha enrollado Cañizares y claro, no nos deja el tiempo.
Claro, venga, decimos todos adiós, venga.
Adiós, adiós. El baloncesto bien, ¿eh?
Muy bien, muy sano todo.
¿Esta fue la sección de baloncesto?
Esta fue.
¿Y os quejáis vosotros conmigo? ¿Os quejáis conmigo? Hombre, por favor. Por favor.
Un día vamos a hacerlo así, ¿eh?
Inteligencia artificial de Juanma Castaño. Así suena el partidazo en el canal internacional de COPE. A ver si. Muy buenas noches. 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, 3:30 en Miami. Good morning. Bienvenidos. Welcome. This is Cadena COPE Spain. The big match, el partidazo. Nos espera una apasionante noche de radio. A truly intense night of radio is waiting for us. Yo soy Juanma Castaño, the most important sport journalist in Spain, antena de oro, Anten of gold, con Manolo Lamín, Ciro Lopin y todo el equipo de Counter, Tullius. La noticia del día, the grand news of the day, es que Joan Laporta está metido en un big trouble por el caso Negreira. Ya saben lo de los refris, no se lo pierdan, don't lose la sintonía. Comenzamos, let's begin. Me gusta, ¿eh? Me gusta.
A partir de ahora podías estudiar.
Sí, es que tengo que empezar a abrir camino, sí, porque la verdad es que empiezo a ver que en castellano estoy agotado.
¿Llaman al teléfono fijo también fuera de España o para preguntar o no?
Sí, claro.
Ah, también.
Sí. Oye, bueno, está el pulpo. ¡Pulpo! ¿Pulpo?
Poniendo las calles. Hola.
Hola, Carlos.
¿Qué tal estáis? No me acuerdo ahora cómo se dice pulpo en inglés, ¿cómo se dice? No me acuerdo.
Octopus. A la feira.
Sí. ¿Qué tal estás, pulpo?
Pues mira, estoy alucinado con un dato que ha llegado a mis manos y es la cantidad de horas.
El barómetro del CIS.
Sí. No, ahí nos mentirían, pero lo que me llama la atención es la cantidad de tiempo que pasamos delante de las pantallas, delante de los teléfonos, de
las
tabletas.
¿Ahora te enteras o qué?
Claro, y es la verdad es más, escuchad, que hay
no
gente
lo había
que está
oído nunca.
No, pues de verdad que dice que se va a llegar a convertir la adicción a las pantallas en un problema de salud pública. Voy a hablar con un montón de gente que le está afectando ahora, con lo cual yo os invito a que os quedéis.
Hombre, fíjate yo cómo me quedé.
Yo me quedo, pero te escucho por internet mirando la pantalla, ¿vale? Pero,
vamos. Qué fuerte, de verdad.
Deberías abrir con otra cosa, Carlos.
Un abrazo, Grupo Risa. Un abrazo, Grupo Risa. Adiós, hasta luego.
Fuerte el abrazo, Juanma.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo, poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Después del partidazo llega el temazo de Poniendo las calles, este programa que te une a los brazos de Red a partir de las 6 de la mañana y hasta entonces siempre contándote historias positivas y alejados de la política, y esto es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo quiero preguntarte qué tal estás, cómo ha ido el día y cómo ha ido la jornada, más que nada porque es verdad que comenzábamos ayer jueves dejando atrás todo lo que nos deparó pues la jornada de ayer, un día por ejemplo en el que Israel ha roto las relaciones con la ONU después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostrara cierta comprensión con los ataques de Hamas, pero también en el que hemos sabido que un bicampeón olímpico de tiro, el italiano Andrea Casará, pues está siendo investigado por producción de pornografía infantil. Pero atención, ponedores, porque si me estáis escuchando ya sois ponedores. Resulta que en España el madridismo pues ha despedido al empresario Fernando Fernández Tapias, el vicepresidente del Club Blanco, al que muchos recordarán por la prensa rosa de los 90 a raíz de su relación con Marc Flores. Bueno, pues ha fallecido a los 84 años. Es verdad que todo esto fue noticia ayer, pero nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de nuestros ponedores de calles. Bueno, la verdad es que nadie escapa a las pantallas, se lo comentaba a Juanma Castaño hace unos minutos, también estaba presente el Grupo Risa, y comenzábamos a hablar lo que hemos podido, pero es que es verdad que nadie escapa a las pantallas y de eso va nuestro temazo del día. Hoy, por ejemplo, nos damos cuenta que los menores españoles pasaron más de 3 horas diarias de media pegados a las pantallas en el último año. El móvil, la televisión, el ordenador, también las tablets. Y las cifras es verdad que no paran de crecer. Entenderás que en facebook.com/poniendolascalles hoy te estamos preguntando si somos o no esclavos de las pantallas, si ya estamos usando gafas, ¿cuánto tiempo utilizas tú el teléfono y miras las pantallas en tu día a día? Es una pregunta que te lanzamos, respuesta que nos mandes y que nos dejes en nuestro Facebook, será la respuesta que nosotros compartamos aquí en Antena, en la cadena COPE. Bueno, pues mira, resulta que uno de cada 3 adolescentes hace un uso compulsivo de las redes sociales en nuestro país. Repito el dato, ¿eh? 1 de cada 3, que se dice pronto. Bueno, todos tenemos claro que la tecnología tiene sus beneficios, pero también sus inconvenientes. Y ahora mismo, por ejemplo, se está generando una bola de nieve difícil de parar. Nos preguntamos si llegará a convertirse la adicción a las pantallas en un problema de salud pública. Esperemos que no. Por suerte, aquí en España hay mucha gente trabajando para evitar que lleguemos a esa situación. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es verdad que ya se dispone de un servicio dedicado a la atención de adicciones tecnológicas. Se trata de un modelo pionero que se creó en 2018 con el objetivo de ayudar a los afectados y a sus familias y que, por supuesto, es gratuito. Y bueno, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer ahora es conocer en profundidad la labor que está realizando alguien que está muy vinculado a esto, a la directora del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, que ahora a la 1:41 está aquí esperando para que nos cuente un poco sobre todo este tema que estamos proponiendo a los oyentes de COPE. A ver si lo digo bien. Esri Diva Uranga, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón, iba a decir el madrugón, bueno, por acostarte tan tarde, a la 1:41, 12:41 en Canarias. Esri, para empezar, lo hacemos con un dato preocupante sobre la adicción a las pantallas, porque en el último año se ha duplicado el número de jóvenes y familias que han tenido que recurrir a vosotros para pediros ayuda. ¿En qué puesto nos encontramos ahora?
La verdad es que es una buena pregunta, porque se están alineando muchos ingredientes al mismo tiempo y es una generación de madres y padres que están criando con el uso del móvil desde hace unos años. Esos están siendo ya adolescentes, por lo tanto lo tienen súper incorporado y además es la generación que más familiaridad tiene con todo el mundo tecnológico. Además, venimos de atravesar una pandemia en la que afectó bastante al uso de la tecnología y eso hizo que muchas personas pudieran desarrollar una dependencia. Por lo tanto, estamos en un momento vital e imprescindible de que todos los profesionales, los medios de comunicación, otras entidades, pongamos el foco en la prevención de las adicciones tecnológicas y tratar de que las tecnologías formen parte de la sociedad haciendo el mejor uso posible. O sea que estamos a tiempo, pero en un momento en el que ya hay bastante dependencia.
Claro, Esri, vosotros lo que hacéis es ayudar a todo aquel que lo necesite, pero me pregunto, ¿cómo llega a darse cuenta un niño o un adolescente de que realmente tiene una adicción?
Pues mira, Pulpo, en todas las adicciones una de las cosas más difíciles es darse cuenta de que tenemos la adicción. Esto pasa en todas las adicciones que tratamos. Y es especialmente difícil en el caso de la adicción o la dependencia a las redes sociales y los videojuegos, porque como estas cumplen una función positiva, que es la de entretener y comunicar, es difícil detectar señales de alarma, porque cuando se consume mucho tiempo de videojuegos o de redes sociales, tanto adultos como el menor pueden pensar que no están haciendo nada malo porque solo están invirtiendo tiempo en ocio y entretenimiento. Por lo tanto, es difícil que en las dependencias tecnológicas salte la alarma. Pero las alarmas más importantes suele ser que el menor o la menor invierte muchas horas en las pantallas. Por ejemplo, si hablamos de la adolescencia, a partir de 2-3 horas diarias podría ser una señal de alarma. Si el uso que hace de las tecnologías le está privando de tener un buen ritmo académico, podría ser otra señal de alarma. Y si el menor o la menor empiezan a sustituir todas sus actividades, relaciones sociales, intereses, porque prefiere por encima de todo el entretenimiento de las tecnologías, sería otra señal de alarma.
Sri, sí que te quería preguntar por algo que de verdad, ya no solamente como padre, ¿no?, sino como curiosidad, ¿no? ¿Sabemos cuál es el dispositivo por el que más jóvenes están acudiendo a tratar su adicción?
Pues te sorprenderá, pero es el mismo número de adolescentes que recibimos por abuso de redes sociales que por videojuego, que normalmente suelen estar separados. O sea, el que abusa de videojuegos no abusa de redes sociales y viceversa. Y además está repartido en edad. Recibimos el mismo número de adolescentes de todas las edades. La única diferencia que vemos es que en el abuso de redes sociales encontramos más chicas y en el abuso de videojuegos más chicos, aunque en ambas hay tanto chicas como chicos.
Qué curioso, Esri. Hombre, llegados a este punto, Esri, yo creo que todos somos conscientes, todos sabemos que las adicciones son muy complicadas, pero en este caso sí que me gustaría saber cuánto tiempo puede costarle a uno de estos jóvenes que os piden ayuda reconducir la situación.
Pues uno de los elementos predictores de un buen pronóstico de la intervención y del tratamiento es que el adolescente acepte la ayuda y de que madres y padres estén muy comprometidos con todo el trabajo que nosotros pedimos aquí, que es bastante. Y la vida pues es muy complicada con el trabajo y todas las cargas familiares. Por lo tanto, la conciliación con todo el trabajo que nosotros pedimos aquí no es fácil. Pero cuando hay compromiso por parte de todos los implicados, el pronóstico de mejora es altísimo. Y nosotros más o menos tenemos altas, por éxito y por cumplir con objetivos, entre 3, 6, 9 meses, dependiendo del caso y de la gravedad. Y en casos más complejos, donde hay más resistencias, las familias tienen más dificultades o atraviesan por momentos más complicados, normalmente estamos en un año.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Este es un macroprograma que realizamos en directo las madrugadas desde el martes hasta el sábado, poniendo en la cadena COPE. Esri, para ti, que me gustaría tener una contestación personal tuya, porque tú eres la que más experiencia tiene. ¿Cómo es trabajar con estos adolescentes? Porque me imagino que tiene que ser complicado, pero al mismo tiempo, pues como muy gratificante, ¿no? Ver cómo van mejorando la salud y la calidad de vida cuando superan esta situación.
La verdad es que sí, es de las cosas más gratificantes. Además, los adolescentes que están con apertura al cambio y a la ayuda son muy permeables, por lo tanto, se nota mucho el avance, cogen súper rápido las pautas, las aplican enseguida, reciben súper bien todo el asesoramiento que hacemos desde aquí y llega un momento como que hay un despertar, tanto de conciencia como de darse cuenta del uso que hacían y de querer una vida mejor y más activa y más saludable, como una toma de conciencia de dónde estaban antes, ¿no? Y de ver que había mucho refugio y muchas horas invertidas en las pantallas para nada al final, ¿no? Porque, bueno, las primeras horas sí nos pueden servir de entretenimiento y de ocio, pero a partir de un punto es consumir por consumir. Es que no se está desarrollando ningún área específico, ni se está fomentando la creatividad. Por lo tanto, hay un momento donde se da como una especie de despertar y despierta también con eso la motivación. Motivación por otras cosas, por ordenar su vida, por mejorar sus hábitos. Y entonces aquí, como coincidimos en una etapa de la adolescencia que es vital, es una de las etapas vitales, pues también les acompañamos, tanto a ellos como a las madres padres, pues a rescatar proyectos a medio y largo plazo, que puedan recuperar alguna vocación que había por ahí escondida, incluso que tomen decisiones ellos mismos como personas ya más autónomas, más adultas y más maduras, respecto a los dispositivos o a las tecnologías. Por ejemplo, deciden pues vender las consolas y con ese dinero pues hacer una buena inversión, o deciden, bueno, pues desarrollan una propia identidad que controla y usa mejor las tecnologías y en general muy agradecidos y nosotros también con ellos.
Porque además de ayudar a las personas que, bueno, pues que se encuentran en una situación límite, también sé que, bueno, pues trabajáis desde la prevención. ¿Consideras que es posible revertir la situación actual y frenar esa bola de nieve que parece imparable ahora mismo? ¿Que consideras que eso es posible?
La verdad es que lo parece. Parece uh-huh. imparable. Uh-huh. Pero nuestro deber, aparte de porque creo que es verdad, yo creo que es el de ser optimistas y entender que en la sociedad es muy difícil que vivamos en equilibrio y pasamos pues de polo a polo constantemente, ¿no? Y estar en este polo de abuso tecnológico seguramente nos permitirá, aparte de la sociedad, tomar conciencia y mejorar lo que viene detrás, y después vendrán otras cosas diferentes a esta. Pero sí que es cierto que también desde aquí, el equipo de profesionales, sentimos que estamos en un momento muy complicado, pero también donde hay mucho más prevención, se están poniendo muchos recursos, o sea, hay jornadas, hay guías que van sacando algunas asociaciones y fundaciones, los pediatras se han asociado también para tomar medidas, madres y padres cada vez están más interesados en seguir formándose, por lo tanto, aumenta el problema, pero también aumenta la motivación por mejorarlo. Uh-huh. Y ahí es donde yo voy a poner el foco de momento. Uh-huh.
La verdad que es interesante. Sri Devi, te agradezco tu participación en Poniendo las Calles. Gracias también por la labor indispensable que estáis realizando desde el servicio de atención, ni más ni menos que en Adicciones Tecnológicas en la Comunidad de Madrid. Te mando un abrazo y las gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches. Antes de hablar con Jorge Flores, que ya le tenemos al otro lado del teléfono, quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Uno a uno le van dando a seguirnos, a formar parte de esta gran familia de radio en directo en la cadena COPE a partir de la 1:30 y hasta las 6. José Carlos Mateos, Gonzalo del Río, Manuel Antonio Martínez Torres, Ángel Muñoz Robí, María Ángeles Lamana, también Ángel Rodríguez Sánchez, son ponedores que nos acaban de seguir y esto nos ayuda un montón. Así que si te apetece formar parte de esta familia de oyentes de radio, de ponedores de calles, pues nos puedes seguir. El número se irá incrementando y yo te lo agradeceré personalmente, pues mencionándote para darte las gracias y la bienvenida. Ahora, como te decía, quiero hablar con Jorge Flores, que Jorge además es otra de esas personas que trabajan día a día para ayudar a nuestros jóvenes. Jorge es el fundador y director de Pantallas Amigas. Esto es un proyecto, fíjate, que nació en 2004 con una misión que era conseguir que los niños y adolescentes pues puedan hacer un uso seguro y saludable de Internet, las redes sociales, los móviles y los videojuegos. Es decir, todo donde tuviesen que pasar mucho tiempo mirando a través de un cristal. Jorge Flores, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta la 1:52, hora menos en Canarias. Vosotros lleváis casi 20 años con este proyecto y habéis vivido la evolución tecnológica año tras año. Jorge, ¿cómo crees que está evolucionando la adicción a las pantallas y el uso de Internet en los últimos años en nuestro país?
Cierto es que hemos podido ver toda la evolución, ¿no? Desde empezamos cuando no había ni siquiera móviles, luego ya fueron smartphones y ahora, lógicamente, las comunicaciones en ancho de banda permiten incluso subir y proyectar vídeo a tus audiencias en tiempo real, ¿no? Algo impensable. La cuestión es que al situarse el acceso a Internet y las posibilidades que nos ofrece cada vez en más ámbitos de nuestra vida, también desde edad más temprana, facilitado por que lo tenemos en el bolsillo a través del móvil, pues realmente se ha convertido en un recurso indispensable. Entonces, es un recurso para la vida diaria y al tenerlo ahí, pues ya de entrada pues hemos eliminado una barrera, ¿no?, que es el acceso. Y además hay un componente social que hemos ido creando, ¿no? Y lo más, digamos, preocupante es que se está generando, voy a decir, costumbre o hábitos de consumo excesivo desde edades tempranas, ¿no? Porque ahora, antes no nos imaginábamos a un adolescente de 13 años con un móvil, digo, antes, hace 8 años, ¿no? Quizás eran más escasos, ahora ya no lo podemos imaginar a niños con 10, ¿no? Lo cual es cuestión de otro debate, pero desde luego inadecuado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al estar en más momentos, más accesibles desde edades más tempranas y dándonos satisfacciones como nos da, porque para eso hacen las aplicaciones, para contentarnos, ¿no? Y para que volvamos a ellas mediante recompensas, mediante estímulos, mediante alertas o notificaciones, pues es tan cómodo y nos satisface tanto que a veces nos hemos abandonado a ellas, ¿no? Y precisamente como esto se ha confabulado en estos tres aspectos, edad de inicio, disponibilidad y también, vamos a decir, satisfacción en el servicio, pues realmente estamos en una situación que yo creo que no es saludable, y lo sabemos las personas adultas, que a veces nos vemos a nosotras mismas en situaciones que no nos queremos ver, que no estará pasando con las personas menores de edad, que por un lado han adquirido ese hábito desde edad más temprana, como digo, pero que al mismo tiempo no han tenido la oportunidad para desarrollar otras capacidades, llámese también entretenimientos, al margen del uso de la pantalla, ¿no? Entonces, el resultado es que no vamos por buen camino, no damos buen ejemplo. El atractivo de las pantallas te cautiva, porque para eso hay personas diseñándolo permanentemente, ¿no? Incluso, bueno, desde la neurociencia, buscando esos atajos a nuestro cerebro de los cuales nosotros ni siquiera somos conscientes. Y esa es su pelea, y la nuestra, pues debe ser resistirnos, porque es fácil abandonarse y caer en un sobreuso que, sin llegar a llamarlo adicción, desde luego es problemático y no saludable. Entonces, el mensaje desde nuestra organización, desde Pantallas Amigas, es consumo consciente, es decir, darse cuenta de lo que estamos haciendo, y crítico, ponerlo en cuestión, ¿no? Es decir, estoy gastando 3 horas de mi día en Instagram, ¿por qué y para qué? ¿No es eso lo que quiero hacer con mi vida? Pues igual sí, pero igual no. Y no hay nada que nos obligue a ello, pero sí que es cierto que los hábitos y la presión social es algo que hay que vencer.
Jorge, hombre, yo aquí lo que me pregunto es qué podemos hacer entonces, ¿no? ¿Qué está en nuestra mano para que las próximas generaciones que se han criado con un teléfono móvil en la mano, pues conformen una ciudadanía digital responsable? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, las nuevas generaciones que se han crecido con un móvil en la mano, había que ver hasta dónde son reversibles. No hay que perder la esperanza, pero claro, si han empezado muy temprano va a ser bastante más difícil. Creo que hay que tratar de que adquieran esa conciencia de lo que están haciendo, ¿no?, en su día a día, y que hay otras oportunidades, ¿no?, y otras posibilidades. Por esta razón suele estar bien medir, y para eso hay aplicaciones que vienen instaladas en el móvil, pues por ejemplo, cuánto tiempo dedicamos a determinadas aplicaciones, o cuántas veces desbloqueamos el móvil, o lo que fuera, ¿no? Porque eso nos pone negro sobre blanco lo que estamos haciendo con nuestra vida. En segundo lugar, creo que tenemos que facilitar espacios y hábitos, y sobre todo dar un ejemplo más constructivo de lo que hacemos las personas adultas con el móvil, ¿no? Pues para que tengan algo diferente en lo que reflejarse. Si, por ejemplo, en nuestra vida diaria en familia, pues dejamos que el móvil ocupe todos los escenarios y horarios, pues hombre, creo que no es, por ejemplo, el mejor escenario, ¿no? Para poner el móvil en el lugar que tiene que estar, que es a nuestro servicio, y no al revés, ¿no? Y empezar a ver que hay posibilidad de vivir y disfrutar muy bien sin estar permanentemente en conexión con otras personas, o simplemente, que a veces es también esto, evadiéndonos, simplemente haciendo scroll y leyendo cosas que quizás tampoco nos interesen.
Es verdad. Pues Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, muchas gracias por habernos atendido en un horario tan complicado, y sobre todo, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, un placer.
Un placer, muchísimas gracias, claro que sí. Gilberto González, Juan Ramírez Jiménez, José Antonio Lodeiro Souto, Marimar Delgado, Gonzalo del Río y José Carlos Mateo son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias por este gesto que nos ayuda y tanto. Pero mira, yo me quiero quedar con el dato que te decía al comienzo, ¿no? Y es que 1 de cada 3 adolescentes hace un uso compulsivo de las redes sociales en nuestro país. Claro, nos preguntamos, ¿esto va a tener solución? ¿Esto se va a acabar en algún momento? ¿Lo vamos a poder regular? Ya no solamente adolescentes, cuidado, que ahora hablaré con Beatriz Calderón realmente de los que ya tenemos unos cuantos añitos y canitas, ¿cuánto tiempo utilizamos el teléfono móvil? Que estamos aquí descargando sobre los más jóvenes, pero también tendríamos que hacer un examen de conciencia a los demás. Ya sabes que en Facebook puedes interactuar con nosotros en tiempo real. Eso es un programa que realizamos en directo y que enseguida vamos a actualizar la información. Así que ten muy claro que desde Poniendo las Calles vamos a seguir muy cerca, pues todo este problema, y también vamos a seguir dando visibilidad a todos los profesionales que trabajan sin descanso para reconducir esta situación. Estás escuchando la radio en directo, estás escuchando la cadena COPE, somos ponedores. Kisses for me, say all your kisses for me.